Bueno, recordar su gran memoria que todo, y el afecto que todos tenemos al Papa Juan Pablo II. El día 12 de mayo celebramos una Eucaristía de Acción de Gracias por la Beatificación en la Catedral de Barcelona con mucha participación. La presidía un servidor y creímos que no era siendo muy importante la Eucaristía lo más importante, pero que se complementaba también con un acto académico. El magisterio largo, profundo, sólido, riquísimo del Papa Juan Pablo II requería también pues un recuerdo agradecido, un acto académico que organizaba la Arquidiócesis de Barcelona, pero con la colaboración de la Facultad de Teología de Cataluña, sedes que están en Barcelona y que dependen de la Diócesis de Barcelona, y después también el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y el Instituto de Espiritualidad de Teología Espiritual de Barcelona. Y fue un acto riquísimo, con mucha participación. En la conferencia, el plato fuerte, diríamos, fue la conferencia del cardenal Camilo Ruini, que justamente pues habló de un tema, pues lo conoce muchísimo, el Papa lo conocía muchísimo, Juan Pablo II, santidad y eficacia histórica. Fue un acto riquísimo, con mucha participación. Bueno, pues los cuatro primeros ponentes, sintéticamente, porque no disponían de mucho tiempo, 10 minutos, fueron tratando distintos aspectos según su competencia referente respecto del Papa Juan Pablo II. Por ejemplo, empezó el de espiritualidad, la espiritualidad sacerdotal y laical en el ministerio de Juan Pablo II. El director del Instituto Superior de Liturgia habló de Juan Pablo II y la liturgia, de la reforma a la profundización. El decano de la Facultad de Filosofía trató el pensamiento filosófico de Juan Pablo II y el decano de la Facultad de Teología nos habló de el pensamiento teológico de Juan Pablo II. Después de estas cuatro exposiciones, unos 40 minutos, tomó la palabra el cardenal Ruini, que nos habló magistralmente, riquísimamente, fue doctrinal y testimonial su exposición, porque lógicamente invité al cardenal Ruini porque había estado tantos años siendo un colaborador íntimo como vicario de Roma del Papa Juan Pablo II y como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, nombrado por el Papa Juan Pablo II, ya lo nombró como secretario de la Conferencia Episcopal Italiana. Y fue realmente pues, un acto muy participado y muy rico y que nos evocó toda la riqueza en 2 horas casi, no se puede decir todo de Juan Pablo II, pero se dijeron cosas muy entrañables.
Señor cardenal, usted también ha tenido una gracia especial de que un beato le haya nombrado obispo, pienso, creo, por la edad suya y por lo que tengo, en toda su trayectoria, es decir, desde obispo auxiliar de Barcelona, si no recuerdo mal, hasta metropolitano de Barcelona. ¿Cuál es su experiencia? Porque, claro, ha sido una vida totalmente ligada también a un pontificado.
Sí, yo lo dije también en las palabras finales de agradecimiento a todos los ponentes, especialmente al cardenal Ruini, pero dije que todos los que estaban allí, pues nuestra vida cristiana se había realizado, se había vivido muchos años con el magisterio, con el pastoreo del Papa Juan Pablo II. Concretamente, pues sí, me hizo obispo auxiliar de Barcelona, obispo de Tortosa, arzobispo de Tarragona, arzobispo metropolitano de Barcelona. Bueno, no solamente porque son unas responsabilidades importantes en la Iglesia, la confianza que esto representa, que el Papa puso inmerecidamente en mí, pero realmente sí que nos ha marcado a muchísimas personas, porque son 27 años de un pontificado que realmente con su magisterio riquísimo, es que creo, bueno, que lo ha tratado todo, no ha quedado ningún tema para tratar, sino que lo ha tratado entre encíclicas, exhortaciones apostólicas, entre homilías, entre los miércoles, las exhortaciones posinodales. Realmente el Papa Juan Pablo II ha tratado prácticamente todos los temas posibles dentro de la Iglesia, en lo más eclesial y de presencia de la Iglesia en el mundo. Si yo, bueno, le vi varias veces, las visitas al Límina, las audiencias privadas, pues realmente una persona entrañable en mi vida y que también me ha marcado mucho, y ha marcado, como marca también el Papa actual, Benedicto XVI, mi magisterio. Es decir, las homilías, yo bebo mucho, bebí y bebo también, aún de Juan Pablo II y mucho de Benedicto XVI. En ocasiones le he dicho al Santo Padre Benedicto XVI, gracias por su magisterio, que nos ayuda mucho a los obispos en nuestro magisterio. Realmente, pues, le tenemos que agradecer a estos grandes papas, estos magnos papas que hemos tenido.
Señor cardenal, usted tiene una diócesis que verdaderamente, pues, como todas en general en España, pero particularmente Barcelona, por su cercanía con Francia y por motivos históricos, tiene grandes, retos sociales, problemas de secularización, problemas de calado muy importante que usted tiene que afrontar en primera persona como pastor de esa iglesia que peregrina en Barcelona y en tierras españolas. La famosa moto de Juan Pablo II, no tengáis miedo, ¿qué representa para usted?
Pues representa mucho. Mire, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos, lo digo muchas veces, ¿no?, nuestra confianza no en el dinero, no en el poder, no en la imagen, sino que la ponemos en Jesucristo. Yo estaré con vosotros día tras día hasta el final del mundo. Es decir, el Señor está con nosotros. ¿Qué más necesitamos? Por tanto, no tengáis miedo. Estas palabras nos ayudan a todos, porque realmente sí que hay retos en todo el mundo, en toda la Iglesia. Hoy día, con la globalización, casi casi tenemos los mismos problemas en un sitio y en otro, ¿no? Pero no tengáis miedo, el coraje de Juan Pablo II, un hombre fuerte de personalidad, nos ayuda muchísimo, ¿no? Y realmente yo creo que también nos ayuda a la autoestima, a la autoestima. Lo digo muchas veces a los sacerdotes, a los laicos, necesitamos una legítima autoestima y la podemos tener, primero porque confiamos en el Señor y el Señor trabaja en nosotros. Pero yo, mire, le digo una cosa, ¿qué sería de nuestra ciudad de Barcelona, pongamos por caso, sin las parroquias, sin las comunidades religiosas, sin los cristianos en el campo de la espiritualidad, en el campo de la cultura, en el campo de la pobreza, de la marginación, de los hospitales, de los ancianos, de los niños, de las escuelas? Oiga, sería una ciudad pobre. Y lo que podemos decir de Barcelona, podemos decir de Madrid y de tantas ciudades del mundo. Oiga, estamos trabajando, estamos haciendo cosas. Y le puedo decir una cosa, porque conozco otras diócesis, porque he estado también de obispo en otras diócesis. Barcelona es una diócesis que trabaja muchísimo, muchísimo. Y eso hay que decirlo, es así. Se trabaja en las parroquias, se trabaja en las escuelas, se trabaja en los movimientos, se trabaja en las comunidades religiosas. Hay una gran creatividad. Y esto de siempre, o sea, por lo tanto, podemos tener una autoestima, no de orgullo, sino decir, Señor, gracias por todo lo que haces a través nuestro. Y me parece que esto lo tenemos que poner de relieve y estamos trabajando. Mira, el gran reto que tenemos en Barcelona, como en todas las ciudades, yo diría, de la Europa Occidental, que aquí viene una cuestión importante, ¿no?, que es la secularización que ha dicho usted y la evangelización. Tenemos que evangelizar, tenemos que anunciar a Jesucristo. Y en ello estamos. El plan pastoral que ahora estamos terminando, el segundo plan pastoral que yo propuse, ahora ya estamos terminando este segundo plan pastoral que tiene tres objetivos: la palabra de Dios, la solidaridad ante el momento de la crisis grave, aumentar la solidaridad, y también la participación de los inmigrantes, no la integración, no, están en su casa los inmigrantes. En la Iglesia no hay extranjeros, todos los católicos en la Iglesia, estén donde estén y vengan donde vengan, están en casa. La integración, no la integración, sino la participación, es decir, que participen activamente en las comunidades. Se está trabajando mucho esos tres objetivos. Yo quedo impresionado cuando en el Consejo Pastoral Diocesano se pone en común lo que cada arciprestazgo, cada movimiento, cada realidad funcional está realizando. Yo digo, se tendría que hacer. ¿Cómo se podría hacer esto? Un libro blanco de lo que estamos haciendo. Cuesta mucho de hacerlo, porque claro, plasmar esto en palabras o en escrito, pues cuesta un poquitín, ¿no? Pero por lo tanto, estamos trabajando. Pero el objetivo más grande de fondo es la evangelización. Tenemos que propiciar a los hombres y mujeres, jóvenes, etcétera, un encuentro personal con Jesús, que es el único, como dice el Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, en el número 1, o el número 2, no me acuerdo, pues que, me parece que es el 1, que el encuentro con una persona, con Jesús, esto es lo que nos hace cristianos. Y este es el reto que tenemos, estamos trabajando mucho, yo sinceramente le digo que estoy, pues hombre, contento, siempre podemos hacer un poquitín más, pero yo realmente estoy satisfecho de lo que se está haciendo y les agradezco a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas, a los laicos, el trabajo que hacen. Y bueno, pero de conversión todos tenemos que ir creciendo, porque todos nos hemos de ir convirtiendo más, ¿no? Yo le agradezco la pregunta, sí.
Señor Cardenal, Barcelona tiene un templo dedicado a la expiación en el Tibidabo con una gran imagen del Sagrado Corazón. Estamos en el mes del Sagrado Corazón. ¿Cómo enfocar desde este momento, tanto de la vida sacerdotal, de la vida de la Iglesia, desde el corazón de Cristo? ¿Ustedes cómo están viviendo este mes dedicado al Sagrado Corazón?
Bueno, pues estamos preparando también la fiesta del Sagrado Corazón. Yo tengo que ir a presidir la Eucaristía ahí en el Sagrado Corazón, en la Basílica, en el Tibidabo. El Sagrado Corazón está presidiendo Barcelona. Bueno, no todo el mundo mira al Sagrado Corazón, pero hay muchos cristianos que lo miran y que agradecen al Señor pues el amor que nos tiene. El Sagrado Corazón, la sede del amor de Dios nuestro Señor manifestado en Jesucristo, pues me parece que ¿quién de este mundo no quiere ser amado? Pues todos queremos ser amados, todos queremos ser felices. y todos queremos amar y ser amados. Por lo tanto, es tan inteligible esta dimensión del Sagrado Corazón de Jesús, un Jesús que ama, que da su vida, y por lo tanto esto, un corazón que una lanza lo abrió y salió las últimas gotas de sangre fundando la Iglesia, el agua y la sangre, los sacramentos y la Eucaristía, y bueno, realmente esto fue es para nosotros muy importante, y pensamos y deseamos este año también, con toda la Iglesia, que el Santo Padre nos pide también, de que esta fiesta del Sagrado Corazón, uniéndonos a él también por el aniversario de su ordenación, pues que realmente pues sea una conversión constante, un volver a Jesucristo. Yo le puedo decir dos cosas. En primer lugar, que la visita del Santo Padre, dedicando la Basílica de la Sagrada Familia, ha propiciado una visión de Iglesia más aceptable por parte de grupos, sectores, personas, intelectuales, muchos de ellos, agnósticos, que antes de la venida del Santo Padre. O sea que esto, y le dije al Santo Padre en la audiencia privada que tuve, ha contribuido su presencia, ha contribuido el templo magnífico, único, aquella belleza, aquella celebración, aquella dimensión de que salió por todas las televisiones del mundo, el mundo maravillado ante la presencia del Papa, dedicando la Sagrada Familia, ha propiciado, pues esto ha hecho más, no sé cómo decirlo, más fácil, ha entrado mejor la Iglesia en algunos sectores. Mire, nosotros presentamos aquí la Biblia popular, en el sentido que la Biblia en catalán, pues hemos hecho una promoción popular, 9,95 € una Biblia, toda la Biblia encuadernada, duro, o sea, una cosa bien presentada, con ¿cómo se llama esto?, con dibujos, ¿no?, con ilustraciones. 9 € es una promoción popular, ¿no? ¿Y qué pedimos? Pedimos a 15 o unos 20 personalidades de primera línea de la cultura catalana, agnósticos y creyentes, que participaran en el acto de presentación en el Palacio de la Música. Pues dijeron que sí. Yo pienso, antes de la venida del Papa, de la dedicación a la familia, ¿hubieran dicho que sí? Quizá no. Pero ha dado una imagen distinta de la Iglesia para ciertos sectores. Óscar Tusquets, un gran arquitecto, que era contrario a que se continuara la edificación de la Sagrada Familia, después de la dedicación, escribió un artículo en un periódico español y también un gran órgano de difusión, de comunicación para arquitectos, especializada, pues que decía, el título es «Nos hemos equivocado mucho». Se tenía que construir el templo, se tenía que terminar el templo, es el edificio religioso más importante de los últimos 300 años en todo el mundo. Oiga, esto es como una conversión, ¿no? Sí, y después notamos también que hay como un deseo creciente de espiritualidad. Y notamos de que en las celebraciones de Pascua, de Semana Santa, hay de Navidad, hay mucha más participación en todas las parroquias, lo dicen los párrocos. Es decir, no vamos mal, no vamos a peor. Yo soy optimista, lo quiero ser. Claro, porque el Señor trabaja en el corazón de las personas y a veces no nos damos cuenta. Y la gente busca y la gente desea. Y tenemos como un movimiento que, hombre, que es importante, autóctono, bueno, no sea autóctono de aquí, porque también se da en otros sitios, pero que es los que vuelven a creer. El primer anuncio, bueno, pues hay mucha gente que pues han perdido ya aquella ilusión que tenían en la política de hace años, ¿no? En muchas cosas de este mundo, y han visto que no, que han quedado desilusionados y han querido volver por diversas circunstancias a la Iglesia, a la fe, a Jesucristo. Y están haciendo de distintas edades, adultos todos, sin duda, pero y jóvenes también, están haciendo un proceso, ya bautizados, de retornar a la Iglesia, de retornar a la fe. Y hay el movimiento también del catecumenado, que también hay muchos catecúmenos. Yo creo que hay signos de la presencia de Dios y de que no vamos a peor, no vamos a peor.